Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Chile tiene un problema y respuesta inmediata, creemos un ministerio para solucionarlo. Y ya sabemos que muchas veces menos es más. Durante años en Chile confundimos cantidad con capacidad y cada vez que había un problema, algún astuto, se le ocurría crear un ministerio. Más subsecretarías, más oficinas, más jefaturas. Esta fiebre ministerial es como si multiplicar organigramas fuera sinónimo de resolver problemas. Y bueno, ahí están los resultados. Más burocracia, más duplicidades y ciudadanos que siguen esperando respuestas. Por eso la discusión sobre fusionar ministerios que ha propuesto el presidente Kast parece o merece algo poco habitual en política. Ser tomada en serio y atrevernos de una vez por todas a modernizar el Estado. Porque esto no se trata de achicar por achicar, ni de esa vieja caricatura de la motosierra. Se trata de algo bastante más revolucionario, que el Estado funcione. Chile pasó de 18 ministerios a 25. Crecieron las estructuras, crecieron los cargos, crecieron las reparticiones. Lo que no creció al mismo ritmo fue la capacidad de responder rápido, coordinar políticas o hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Parece que descubrimos que agregar pisos al edificio no arregla los problemas de los cimientos. Fusionar interior con CGGO puede ser solo el primer paso, porque la pregunta incómoda sigue ahí. ¿Para quién está diseñado hoy el Estado? ¿Para las personas o para administrarse a sí mismo? ¿No les hace sentido también, como lo ha propuesto la UDI, que educación, ciencias y cultura podrían fusionarse? ¿O vivienda con bienes nacionales? De todo sentido poder evaluar esas profundas modernizaciones. Llegó la hora de entender algo simple. Modernizar el Estado no siempre significa crear algo nuevo. A veces significa atreverse por fin a ordenar la casa. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cbci.cl. www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Moverse seguro empieza antes de salir. Revisa luces, neumáticos y combustible antes de iniciar tu viaje. Una pane en un lugar no habilitado puede generar riesgo para ti y otros usuarios. Planifica, sal con tiempo y evita apuros innecesarios. En el mes de la seguridad vial, viajar seguro es responsabilidad de todos. Camino Nogales Puchuncaví, tu conexión entre Ruta 5 y la zona costera norte de la región de Valparaíso.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Cocha está en Cyber Day y te regala 150.000 pesos de descuento en paquetes de Iberostar para viajar al Caribe con todo incluido. Además, en cuotas sin interés. ¡Apúrate! Son cupos limitados. Entra hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tienda. Cocha, así me gusta viajar. Ver condiciones en cocha.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Estamos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal este miércoles 3 de junio? Quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Vamos a tener un programa súper especial, muy entretenido. Siempre ustedes saben que tenemos paneles y todo, pero hoy día tomamos una decisión con Negrito González. ¿Cómo estás? Buenos días, Negris.
Hola, ¿qué tal? Perdón, estaba viendo los comentarios ya, atento al YouTube, y no soy tan multifacético como yo a veces creo.
Ah, pues es que no eres mujer.
Sí, bueno, muchas gracias.
Quiero contarles que queremos conversar en profundidad de dos temas que son súper relevantes, que sabemos que son sus temas más relevantes, que tienen que ver con la seguridad, con los proyectos que se han presentado, con la mirada municipal, que a veces suele estar muy ausente, y para eso hemos invitado a Pedro Guerra, que hoy día es director de seguridad pública en la comuna de Barnechea. Antes estuviste en Las Condes, antes estuviste en el FOSIS, en el gobierno del presidente Piñera.
Así es.
Te he seguido toda tu carrera.
Muy bien, gracias por el seguimiento. Oye, Pepa, muchas gracias por la invitación, de verdad, a Radio Agricultura, por primero interesarse en este tema y segundo a ti también por invitarme a ser parte de este panel.
No, feliz. Vamos a sacarte el jugo y vamos a partir al tiro, ¿no, Negrito?
Feliz.
Partamos al tiro. ¿Qué te pareció en términos generales los anuncios que hizo? Ay, espérate, antes de esto, perdón la dispersa. Después, en el segundo bloque, vamos a tener un análisis con un español, Javier Malmaceda, que nos va a contar la escoba que está en España con el PSOE, con los casos de corrupción. ¿Y por qué? Porque el sistema de partidos políticos en España es muy parecido al nuestro y generalmente 5, 8 años después pasan cosas bien parecidas. Así que vamos a proyectar lo que está ahí ocurriendo. Y ahora sí, perdón, era para contarles nomás. Pedro, cuéntame, ¿qué te pareció, primero en términos generales, cómo has visto al gobierno que gana con un discurso muy duro, muy contundente sobre cómo enfrentar la principal preocupación de las personas, que es la inseguridad que están sintiendo hoy día, producto de leyes que se atrasaron un montón en llegar, cuando la izquierda todavía creía que no había que apoyarla, por muchas razones, no solamente son los responsables? ¿Cómo has visto tú el desempeño del gobierno hasta ahora?
Mira, yo creo que lo primero que siempre tiene que hacerse en un ejercicio como este es poder tener un buen diagnóstico. Uh-huh. Yo creo que el presidente Kast y su equipo llevan varios años trabajando en el diagnóstico de lo que está pasando en el país y lo tienen bastante claro. En torno a eso, no es de extrañar que las políticas que se están presentando ahora vayan también en una línea correcta, porque cuando uno se pone a pensar de que esto no se trata solamente de llevar las cosas al Congreso, sino de hacer un plan más operativo, esto uh-huh. es justamente lo que ha mencionado tanto el presidente como el ministro Arrau, hacer de esto algo muy operativo, muy en la calle, que nosotros en las municipalidades lo vemos todos los días. Claro. La seguridad no sacamos solamente muchas cosas con llevarlas al Congreso y ponernos en las discusiones que tú bien conoces, que muchas veces son bien infructuosas. Uh-huh. Poder hacer de esto un plan operativo creo que va bastante bien encaminado, y yo creo de que el ministro Arrau tiene la fuerza, la capacidad de diálogo también para poder llevar adelante todas estas medidas.
Claro, ayer hubo un movimiento bien rápido de ¿cómo se llama, Negrito?, de cambio de gabinete, sí. Que lo analizamos ayer en la mañana y era bien curioso porque los cambios de gabinete los hace el presidente y salía el ministro muy empoderado liderando este, o sea, el titular era Arrau hace claro. Es bien heavy la señal que se está mandando política, digamos un poquito más por debajo, es el empoderamiento que tiene el ministro, y eso va a ser muy importante porque además una persona que también lo dijimos ayer, una persona que tiene experiencia política, fue convencional constituyente, ha estado en dos partidos políticos, estuvo en la UDI, hoy día Republicano, ha manejado 3-4 campañas, es un ingeniero civil bien cuadradito, pero bien trabajólico, lechero, se levanta como a las 4 de la mañana, o sea, habilidades tiene, empatía tiene, comunica bien, o sea, tiene todo para ser un buen ministro, tiene todo. Ay, obvio que va a tener algún tropezón, eso le pasa, somos humanos, pero no hay que esperar la perfección. Pero yo de verdad creo que tiene todos los atributos para hacerlo bien. Y lo primero que hace, ¡fum!, cambio el equipo. Claramente no le gustaba lo que estaba viendo hasta ahí, era otro estilo, la ministra Steiner tampoco había sido ya la que había promovido, la que había puesto a los dos ministros, se produce algún problema político porque uno de ellos le da amplitud al gobierno. Bueno, algún día sabremos cómo, qué fue lo que pasó internamente, pero sí hubo cambios porque no le gustaba el desempeño de los dos ministros. ¿Tú cómo lo ves, Negro, en el fondo este cambio de gabinete de ayer, que además resulta donde que el ministro Alvarado es quien recomienda parte de su equipo para asumir? Oye, tiene harta influencia.
El asesor de seguridad era Giannini. Y su jefe de gabinete, entiendo, el
otro. Sí, Gonzalo Guerrero.
Gonzalo Guerrero.
Sí, que ya había sido jefe de gabinete antes del ministro Delgado de seguridad.
Yo creo que aquí se están haciendo las cosas bien. Es un buen giro el que se está empujando. Aquí, lo hemos dicho otra vez en los programas, y yo creo que ya tenemos que empezar a moderar la alabanza a Martín Arrau, porque lo estamos encumbrando ya en un pedestal moral increíble, pero es cierto que se trajo un cañón al Ministerio de Seguridad. En el fondo, él estaba en el ministerio más cómodo, entre comillas, políticamente, que es la obra pública, ¿no es cierto? Y para su carrera, que en términos políticos se habla del Ministerio de Obras Públicas como el que corta cinta, ¿no es cierto? El que inaugura grandes proyectos, que más encima pueden venir de 10 años atrás, pero se trae. Es de rédito político. El Ministerio de Seguridad, en cambio, ya cobró una vida, digamos. Es un ministerio difícil que tiene altísimas expectativas, el por lejos el que tiene más expectativas.
3 vidas.
Claro, sí, también, ¿verdad, po? Entonces. Yo creo que se trajo a una persona muy potente técnica y políticamente al ministerio en donde más se necesita. Y eso es notable, como habla muy bien de la conducción política del gobierno. Segundo, yo veo que hay un desafío tremendo en el Ministerio de Seguridad, que yo creo que en el gobierno Boric no se entendió bien nunca, con el ministro Cordero, por ejemplo, que no se entendió bien con Steiner, que es que la gente necesita a un gestionador, a alguien que entienda bien de la gestión pública y que también esté bien preparado técnicamente, pero sobre todo necesita un buen comunicador. Ese Ministerio de Seguridad, siempre se ha hablado de que la gente busca un sheriff, un Bukele por todas partes. Entonces, claro, yo escuchaba, por ejemplo, a Felipe Arboe en una radio amiga en la mañana. Que decía es que el ministro de seguridad en verdad es un estratega. Ya, yo estoy de acuerdo, yo sé que eso es el Ministerio de Seguridad, pero la señora Juanita, digamos, la persona que está aterrada en su barrio por el poder que tiene el narco, la persona que vive cerca de una cárcel, la persona que fue asaltado su hijo camino a la pega, en fin, tiene miedo. El problema de Chile no es solo la seguridad, es el miedo, y el miedo es percepciones. Entonces, que el ministro vaya con un chaleco antibala a tal lugar y ponga orden y haga que nos diga que lleva no sé cuántos días
te
y ya...
sientes protegido.
Exactamente. Entonces, protegido. Eso es, Pepa. Yo creo que para los más técnicos y perfectitos, más empaquetados, como que a veces no entienden, pero eso operativo, esos despliegues contribuyen a traer seguridad a la ciudadanía, y eso, créanme, que es parte también de la pega del Ministerio de Seguridad.
Tú has tenido, Pedro, un tremendo desempeño a cargo de la seguridad hoy día de Barnechea, tienes mucha experiencia municipal. Cuéntanos concretamente, ¿qué te gusta de lo que se ha anunciado y qué le falta? Porque yo siento que de repente hablamos todos los días que la seguridad, y es un tema tan integral y tan amplio que uno no sabe bien dónde abordarlo.
Sí.
Yo fui concejal y sabemos que la primera línea municipal es súper relevante, porque además la disparidad, no solo en los recursos, en las capacidades técnicas, en los proyectos que tienen las municipalidades, es muy distinta. ¿Cuáles han sido los principales ejes que han hecho que ustedes tengan una gestión impecable en materia de seguridad?
A ver, voy a partir con lo que me gustó de lo que ha mencionado el ministro, y quiero también recoger lo que se acaba de decir acá. La seguridad tiene harto que es de percepción. Uno muchas veces habla de lo que es la seguridad objetiva, que es la victimización, pero también de la subjetiva, que es lo que la gente siente. Yo creo que las señales que está dando el gobierno con tener una persona de este perfil como ministro y de una persona como ministro que ahora está yendo a terreno de la forma en lo que está haciendo, está dándole a la población esa señal de que estamos preocupados, y no solamente preocupados, sino que también haciendo acciones.
Uh-huh. Y ocupados,
como se suele decir. Y eso debería tener un positivo impacto, porque al final del día, el ministro también lo dijo ayer en alguna de las entrevistas, o creo que fue en el Congreso, la gente no cambia sus rutinas necesariamente porque le pase algo, sino que es porque cree que le va a pasar algo. ¿Ah? Uh-huh. Muchos de los que estamos acá, los que pueden estar escuchándonos ahora en la casa, no dejaron de salir a la calle en la noche porque les pasó algo a ellos o a alguien de su familia. Y quizás tampoco conocen a nadie que le haya pasado algo, sino que dejaron de salir a la calle o dejaron de estar con la tranquilidad que vivían porque piensan que algo les puede pasar. Esa percepción es también importante. Yo creo que durante mucho tiempo fue poco atendida, fue pensada como una cuestión secundaria, de segundo orden, y que lo que importaba era si pasaba o no pasaba solamente algo. Hoy día nos damos cuenta de que la gente cambia sus rutinas, cambia su forma de vivir, cambia su tranquilidad producto de lo que cree que le puede pasar. Por lo tanto, que el ministerio, y este ministro en particular, ya esté hablando de aquello y se esté haciendo cargo con acciones concretas, operativas, yo creo que va bien encaminado en lo que puede hacer que la gente vuelva a vivir tranquila. Uh-huh. Eso yo creo que es una cuestión fundamental. ¿Qué cosas me gustaron de lo de ayer? Mencionaron, por ejemplo, de que se va a ampliar la flagrancia a 24 horas. ¿Ah? ¿Qué es lo que estaba pasando? Muchas veces las investigaciones o la acción...
Pero expliquemos qué es la flagrancia.
Claro. Es la posibilidad de que las policías puedan, dentro de una determinada cantidad de tiempo, en este caso está determinada por 12 horas, actuar de manera rápida sin necesidad de una orden judicial.
Es decir, a ti te vas en la calle, te asaltan y tienes 12 horas...
La policía.
Con la mano en la masa, por ejemplo.
Exacto.
Infraganti,
solo
de hecho.
Solo 12 horas.
Exacto. Ya. O si, por ejemplo, la persona comete el delito, se va a su casa con las especies, si está dentro de ese rango horario, las policías pueden intervenir. Si pasa ese rango horario, tiene que obligatoriamente intervenir con la autorización o la orden de la fiscalía. Este rango horario se está ampliando, es al menos el proyecto que se está enviando. Y yo creo que eso es muy positivo, porque no siempre las investigaciones o la acción de las policías puede ser rápida. Ya sabemos de sobra que el impacto de lo que vivimos el 2019 es, entre otras cosas, la baja dotación policial. Cómo ha disminuido la cantidad de personas que están interesadas en ser carabineros, uh-huh, en ser detectives. Y eso impacta, por cierto, en que la capacidad de respuesta por baja dotación se vea también perjudicada. Por lo tanto, el que se pueda ampliar este rango horario debería permitir de que durante este periodo de tiempo las policías lleguen al lugar de los hechos y puedan detener a delincuentes que es evidente muchas veces por acción, por las mismas cámaras que tienen muchos municipios u otros antecedentes, sin tener que esperar la orden judicial para poder hacerlo.
Y digamos que a veces, pucha, por distintas razones, por los horarios, los fiscales no contestan al tiro. Hay un gran esfuerzo, pero pasa también.
También
es reconocer el colapso administrativo del sistema. Sí. Muchas veces nos damos vuelta en políticas públicas diciendo es que hay que descomprimir la pega, estamos de acuerdo, eso requiere aumentar la dotación policial y otra serie de medidas, pero reconociendo que ya están colapsados todos los agentes del sistema, los policías, los fiscales, ampliar los plazos va a permitir que se logren más detenciones.
Uh-huh. Sí, una cuestión que también se mencionó ayer, que parece que venimos hablando hace muchos años y que parece también de perogrullo, es que en Chile no tenemos un número único de emergencias, no tenemos un 911. ¿Ah? Y resulta que al final la gente, cuando tiene una emergencia, no puede estar recordando 10 números como tenemos claro. Hoy día. ¿Ah? El ministro Arrau fue a presentar esto ayer al Congreso, en el Senado, y si bien es un tema que se viene conversando, me parece que ahora se le está tomando bastante más en serio. Además que las tecnologías están permitiendo facilitar este tipo de integración entre distintas unidades, desde los bomberos hasta las policías, que puedan ir integrándose en una central, en un número único que le facilite la comunicación al vecino. O sea, al final lo que necesitamos es facilitarle las cosas al vecino, pensar en ellos y no poner al Estado en el centro y cómo los vecinos, los ciudadanos, se acomodan al Estado.
Estamos conversando con Pedro Guerra, encargado del Departamento de Seguridad de la Municipalidad de Barnechea. Me gusta tu mirada, porque no estamos hablando de la pugna ideológica que pasa en el Congreso, de la izquierda y la derecha, que no se ponen de acuerdo, que la izquierda cree que siempre son delincuentes. Estamos hablando de cosas muy simples. Extender el horario, promover que carabineros se incorporen. ¿Qué más? Porque es bueno que vayamos amasando o amojonando una cuestión muy ciudadana. No solamente que es lo que está haciendo el gobierno, sino que la gente diga, pucha, esto es importante. Lo del número de teléfono, ustedes dirán, oye, un número de teléfono, nada novedoso, nada súper creativo.
Pero no lo tenemos. O sea, insólito, sí, ¿no? Sí. Mira, dale. Yo creo también de que entre las cosas, como mencionas tú, que pudieron haber faltado, yo creo que está contemplado, pero quizás no sea comunicado todavía, tiene que ver el rol de los municipios. ¿Ah? Como tú mencionaste, me ha tocado la posibilidad de ser director de seguridad en dos comunas, en Las Condes y Barnechea, y más allá...
Un crack.
Y más allá de muchas cosas que uno puede decir, de los recursos y todo esto, hay una cuestión que ha sido clave, yo creo, en la gestión que yo he podido realizar, y tiene que ser la relación con las policías. ¿Ah? El trabajo muy mancomunado, de mucho diálogo, mucha coordinación, diariamente, tanto con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, yo creo que ha sido fundamental para que estas dos comunas, en los periodos en que yo he estado trabajando en ellas, hayan tenido muy buenos resultados en materia de seguridad.
O sea, el stop se conversa.
Todos los días. Nosotros nos juntamos, ahora en Lo Barnechea, semanalmente va el comisario, va el subprefecto de la PDI a una reunión con el alcalde y nos juntamos con los equipos técnicos y analizamos número a número.
¿Por qué es tan importante esa reunión?
Porque
que
muchas...
también es tan obvia y que no pasa.
Volvamos, voy a enlazarlo con lo del número único. En Lo Barnechea tenemos el número 1405, que es el número al cual la gente llama cuando tiene algún delito. Ese número recibe un tercio, o sea, mejor dicho, los vecinos que llaman a ese número lo hacen en un tercio del total de los delitos que ocurren en la comuna.
Ya.
O sea, si ocurren 9 delitos, 3 vecinos llaman solamente al 1405.
Mira.
Hay otros 3 que llaman solamente
a carabineros.
Y hay otros 3
que llaman
a los dos.
Ah, ya.
El que no llama a nadie, no lo tenemos por razones obvias, no lo tenemos tan definido, ¿no? Pero de los que se conocen, un tercio es solamente al número municipal, un tercio al número de carabineros y otro tercio
a los dos.
¿Ya? Resulta que entonces, como municipalidad, solo sabríamos de 2/3 de los casos que ocurren.
¿Ya?
Y el otro tercio no nos enteraríamos si no nos sentamos a conversar con carabineros cuáles son los que ellos recibieron y podamos compartir nuestra información. De la misma manera, carabineros no podría saber de ese tercio que solo nos informan a nosotros si no nos sentamos a conversar. ¿Cómo carabineros va a hacer un despliegue operativo eficiente por toda la comuna si no se entera de un tercio que muchas veces no es menor? Esta realidad también la vivimos en Las Condes con números relativamente similares. Por lo tanto, esta coordinación es necesaria, porque puede ser que carabineros, sin esto, y me pasó cuando llegué a Lo Barnechea, que esta comunicación no era tan fluida, estaba destinando muchas veces patrullaje en algunos sectores donde dejaba de lado otros que estaban siendo víctimas de algunos delitos.
Porque tenía solo un tercio
de la mirada. Exactamente. Ah, no estaba la película completa, como se le puede decir. Uh-huh. Entonces, el que nosotros nos juntemos semanalmente y revisemos los datos, involucra, por un lado, la disposición de ambas partes, pero también la capacidad técnica de poder ir compartiendo datos fidedignos y tener una estrategia de datos bastante concreta. Me gustaría de que en la política que está llevando el ministro Arrau considere los municipios. ¿Por qué? Porque como ya acabamos de mencionar, tenemos un cierto cuota de información de delitos que no necesariamente son delitos menores, que los vecinos se los confían solamente a los municipios. Los municipios tenemos una capilaridad, y siempre me gusta usar esa palabra, la capilaridad de poder conectarnos con los vecinos de una manera que muchas veces el Estado no lo logra. No por voluntad, sino que por la estructura, sencillamente, ¿no? Por lo tanto, el que podamos tener esa relación con los vecinos va a entregar un vaso comunicante imprescindible para tener...
¿Cómo se podría concretar entonces ese anhelo que debes tener, no solamente tú en Manetea, todos los municipios, de poder sumarse a un megaplan? ¿Cómo se canaliza, cómo se concreta, así como si tuviéramos al ministro Raba aquí sentado, cómo le diríamos, oiga, tiene que hacer esto, oye, porque es muy joven, tienes que hacer esto para... Esto ayuda mucho a esta coordinación, que es como súper evidente de nuevo, pero que no se hace.
Sí, las modificaciones que se están implementando a la Ley Orgánica de Municipalidades van en esa línea de crear algunas instancias como esta. Me da el miedo de que se vayan a transformar en una reunión más. Así como tú mencionabas, un nuevo ministerio, que muchas veces el Estado cree que esto se soluciona creando ministerios. No me gustaría que se transformara en una reunión más. Tratemos de que esto sea una cuestión realmente operativa, pero para que sea operativa y práctica se requiere la voluntad de compartir información. Yo entiendo y todos entendemos de que hay información sensible, de que hay datos personales y que hay que cuidar la intimidad de las personas, pero también es necesario que para que se implemente una estrategia de comunicación entre el nivel central y los municipios, deberán requerir de mayor compenetración en los datos que ambos tienen.
Perfecto. ¿Ah?
Es insólito que lo Barnechea, con la cantidad de pórticos lectores de patente que tiene, recién ahora, hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, y por gestión del alcalde Alessandri, se logró tener la base de datos de vehículos robados.
Un saludo al alcalde Alessandri, por favor, que además también tuvo muy buen ojo en llevarte para allá.
Entonces, gracias a las gestiones del alcalde, se logró hacer de que el gobierno nos facilitara el acceso a la base de datos oficial de vehículos robados. Antes teníamos los pórticos conectados a una base de datos que nosotros habíamos creado, pero no siempre estaba actualizada, tenía errores, nos llevaba de repente a hacer un control vehicular a una persona que tenía su propio vehículo y que ya lo había recuperado, entonces se provocaba una tensión incómoda. Ahora recién estamos llegando a que podamos tener acceso a la base oficial, pero resulta que hay muchos otros municipios en Chile que no la tienen. Entiendo que Vitacura, nosotros tenemos esa base de datos conectada, oficial, porque hemos dado garantías de trabajo serio, responsable. Pero hay otros municipios que también hacen trabajo serio, responsable, y quizás por dificultades técnicas no han podido conectarse. Cuestiones como esas, que parecen también como el 911, medias de perogrullo, es importante que se avance en poder compartir eso, en poder tener, quizás los municipios tenemos capacidad de instalar cámaras con reconocimiento facial, pero si no tenemos una base de delincuentes, difícilmente nos va a servir, ¿no?
Tejetón, obvio.
Entonces, si no nos dan esa autorización, es un poco complejo. Reitero, entendemos las dificultades desde el punto de vista de la ley de datos personales, pero yo creo que se puede avanzar en alguna fórmula que permita tener, con las garantías que se requiere, acceso a esa información para poder hacer un trabajo mucho más operativo, que es un poco lo que decía el ministro y que lo dije yo al principio. Me parece que va en la línea de lo más operativo, que es lo legislativo, teórico, filosófico.
Totalmente. Fíjate que a mí lo que me gustó de la cuenta presidencial fue precisamente eso, que no tuvo esos discursos grandilocuentes, medio poéticos que no tenía acostumbrado Boric, sino que fue muy de cositas concretas.
Y en
este tema municipal es súper relevante. Nos queda un minuto. Pedro Guerra, director de seguridad de la comunidad Barnechea, me encanta la mirada ciudadana y simple que se le da a veces a estas cosas que son grandes problemas y que se van solucionando con pequeñas cosas que son súper relevantes. Una última, papita, de que como cuando venga tengamos al ministro Raúl le digamos, oiga, ¿sabe que Pedro nos contó esto? Entonces nosotros te ayudamos a transmitirlo.
Los municipios estamos siendo en prácticamente todo Chile los primeros en llegar siempre cuando ocurre un delito. Y eso independiente de la cantidad de recursos, independiente de que tanta experiencia se tenga, estamos siempre siendo los primeros. Necesitamos que nos confíen esa capacidad de llegar primero. Con algunas herramientas, como por ejemplo hemos hablado muchas veces, ¿no?, de las pistolas Taser o estas que hacen descarga, necesitamos que se avance, se está modificando ahora.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
De todas maneras. Nuestros
también. ¿Son las que te hacen...?
Absolutamente. Mira, te cuento una cosa. Cuando el personal municipal llega y se encuentra con un delincuente, el delincuente lo más probable es que esté armado. Nuestro personal no tiene ningún armamento. ¿Cómo Exacto. tú logras enfrentarte en igualdad de condiciones ante ese sujeto? Claro. Estás al final exponiendo al personal municipal. Lo que necesitamos es que el personal municipal, cuando llega y llega primero, logre sin tener que acercarse al sujeto detenerlo. Y esa es una herramienta que podría ayudar. No tenés que hacer ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Nosotros creemos que herramientas como esa, por cierto, muy bien capacitado el personal, con todas las necesarias medidas que se implementen, estamos todos de acuerdo, van a poder ayudar a que los vecinos se sientan más tranquilos, porque van a tener un vaso comunicante, como acabo de mencionar, en los municipios, que va a colaborar en la seguridad y, lo más importante, en la tranquilidad de los vecinos.
Me encanta. Pedro Guerra, director de seguridad de Vanetea y con mucha experiencia, te pasaste. Te podemos convidar de nuevo, ¿no?
Pero Pepa, encantado, feliz. Ya.
Bueno, ¿sí o no, Negrito?
Sí, feliz, encantado de compartir. Muy buena
plato. Negrito dice, este es de los míos, porque él tiene una
fundación. Sí, estoy feliz, no, porque me representó. De hecho, estuve callado porque me sentí muy representado en todas las opiniones. Sí.
Qué bien, qué bien. Oye, Pedro, muchas gracias.
Gracias a ti, Pepa.
De verdad que es una mirada. Necesitamos seguir instalando estos temas. Y este programa es para eso, es la voz de la gente, del ciudadano, que busca que las cosas pasen, que las cosas simples, que a veces estas miradas tan ideológicas, que las tenemos, obviamente.
No, y son necesarias, pero no puede ser exclusivamente eso.
Nadie podría oponerse al 911. No vamos a tener a ni un zurdo oponiéndose por una cosa así. O sea, en verdad, se puede avanzar y eso ayudaría mucho. Muchas gracias, Pedro. Nosotros nos vamos a ir a breve pausa. Y a la vuelta les tenemos una noticia, una sorpresa, con un invitado español. Javier Balmaceda nos va a estar contando el desastre del PSOE en España. Nos vemos.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
En el programa del TV Cable hice un especial casi, porque hablé casi todo el programa, de las obras que existen realmente impresionantes en China. Puentes de 45 kilómetros de largo, uno de 165 kilómetros para un tren que va y viene, o sea, dos carriles, que van sobre ríos navegables, que pasan los barcos por abajo, y si no es muy profundo, entonces la misma autopista se sumerge bajo el río navegable para que pasen los barcos por arriba. Entonces yo le pregunté a la inteligencia artificial, porque ella es la que explicaba en el programa todas estas obras realmente espectaculares, yo decía, ¿por qué le hicieron en 4 años? Fue terminada 165 kilómetros, con olas, con sismos, con todo, ¿ya? Y aquí el canal de Chacao. Yo creo que todavía le faltó un buen rato. Entonces la inteligencia artificial me dijo algo muy simple. La respuesta es una sola, me dijo, por la permisología que existe en Chile. Y no lo dije yo, lo dijo la inteligencia artificial. Por eso en China hacen en 4 años con 10.000 personas, obviando si el 996, que trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche y 6 días de la semana, y 10.000 personas, pero hicieron unos 265 kilómetros sobre el mar, con barcos pasando y toda la cosa, con pilotos, haciendo islas, haciendo túneles subterráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí todavía no tenemos canal de Chacao. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa al más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales. Oye, Negrito, ¿viste que en la cuenta pública la senadora Chicardini, justo cuando un maleducado le grita al presidente en plena ceremonia, ella lo estaba grabando? Sí. ¿Cómo
qué
lo
coincidencia.
Hizo? Coincidencia, mish.
Mira, y ella que nunca está metida en nada estruendoso, que se porta bien.
Exacto. Y puso hasta cara sorprendida, y algunos dicen que parece que Kilber Salas Rosales sería que se acreditó como fotógrafo para poder entrar y fue, al parecer, dejémosle en eventual, contratado, ¿sabéis por quién?
No.
Por ella misma.
No.
Mira,
esta vez la conozco.
Ah, ya, ojalá que se pueda despejar esta información porque, Dios, haciendo show a ese nivel. Oye, les tengo una gran noticia. Estamos ya aquí al aire en vivo con nuestro analista internacional, que lo vamos a empezar a invitar por lo menos una vez al mes, Javier Malmaceda, un españolete inteligentísimo, guapo, que además acaba de ser papá, casado con una japonesa inglesa. No, miren, lo mejor que tenemos acá, porque tiene una visión muy global y muy mundial. ¿Cómo estás, Javier Malmaceda?
Muy buenas, Pepa, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
Ay, amo ese acento, Dios mío, ¿qué hacemos? Ay, sí, debería vivir en España, mi Dios. Coloma, ¿por qué? ¿Por qué fui no yo?
¡Qué payaso, sígate!
Ya, me callo. Oye, Javier, buenos días. Bueno, para ti, buenas tardes. Allá ya son 6 horas más, ¿cierto?
Ahí, así es, aquí son las 5:45.
Javier, queremos que nos cuentes, si nos puedes hacer un breve resumen, porque ha sido bastante escandaloso la seguidilla de casos de corrupción que hemos visto de nuevo en el PSOE, en el Partido Socialista, principalmente focalizado en el presidente Pedro Sánchez, en su familia, también se ha vinculado a Zapatero. ¿Nos puedes contar un resumen de qué está pasando en el Partido Socialista Español, en España básicamente?
Pues sí, efectivamente es un montonazo de casos de corrupción que vienen desde hace unos meses, no ha empezado ahora, lo que pasa es que ya los últimos que han salido han terminado de colmar todos los vasos y son casos que afectan, pues son de distinto tipo, afectan al partido, afectan a contratos que daba el gobierno durante el COVID, afectan al entorno personal de Pedro Sánchez, a su hermano, a su esposa y luego pues algunos de índole económica y otros tan graves como el último, el de las cloacas del PSOE, que ha salido últimamente y que se refiere a las presiones que se hacía desde dentro del PSOE a las autoridades judiciales y a los periodistas para que no persiguieran casos de corrupción relacionados con el presidente. Uh-huh. O sea que un corolario de casos de corrupción muy grave, todos además en realmente casi se remontan al 2018 cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.
¿Tanto
que hay que recordar
tiempo?
Que Pedro Sánchez, wow, llegó al gobierno en 2018 con una moción de censura para castigar al Partido Popular por sus casos de corrupción. Y esos discursos, mira, del 2018 contra la corrupción del Partido Popular con los que Sánchez llegó al poder ahora, pues es que da miedo leerlos porque parecen una profecía en contra de ellos, porque realmente toda esa gente que estaba prometiendo regeneración está ahora implicada en casos muy graves.
Uf, qué tremendo. ¿Y cómo, ya tú dices que esto parte desde el 2018. ¿Por qué quisimos que nos contaras un poco esto? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Javier, en que nuestro sistema de partidos políticos es bastante similar al, con todas las diferencias propias de que son distintos países, al español. Y hemos visto muchas veces cómo cosas que pasan en España, luego en Chile, 5, 7, 6 años después, se replican de una manera bien similar. El Partido Popular es bien parecido a lo que es hoy día Renovación Nacional con la UDI, una derecha más tradicional. Está Vox, que es muy parecido también a lo que es el Partido Republicano. Lo mismo con Podemos, el Frente Amplio, el PSOE, un poco lo que es la ex-concertación. Es parecido. Yo no sé si todos nuestros auditores lo tenían como tan en la cabeza. Y por eso nos pareció que este caso es bien relevante, no solamente por proyectarlo en Chile, sino que además porque es un nuevo fracaso que se produce después de todo lo que ya ocurrió con Podemos, que es lo más parecido al Frente Amplio, hoy día, donde terminó muy mal quien estaba a cargo. ¿Cómo se llama el que tiene colita? ¿Cómo se llama?
Iglesias.
Iglesias, ¿no, Javier?
Pablo Iglesias.
Pablo,
sí.
Iglesias, exactamente.
Como el fundador del Partido Socialista, por cierto.
¿Cómo así?
Pablo Iglesias se llamaba Pablo Iglesias porque sus padres eran socialistas y como el padre se apellidaba Iglesias, pues le pusieron Pablo Iglesias, que es el mismo nombre que tenía el fundador del Partido Socialista. Y luego él terminó muy peleado con el PSOE. Es verdad que Pablo Iglesias no ha tenido casos de corrupción, digamos, institucional, porque estuvo poco tiempo, pero también se vio afectado por aquella, bueno, él estuvo mucho tiempo predicando la austeridad de los políticos, etcétera, y se compró aquella casa que tenía una piscina, que el agua de la piscina salía de una tinaja, y aquello resultó muy escandaloso, y al final, pues también se subió a un estilo de vida que era el que criticaban en público. El tema de los partidos, efectivamente, hay una serie de funcionamiento interno de los partidos, de jerarquías y de lealtades dentro de los partidos que hacen muy complicado que realmente estos casos no afloren en el momento, se intentan siempre solucionar internamente. De hecho, uno de los personajes que más ha copado las portadas en estos casos de corrupción ha sido José Luis Ábalos, por el caso de las mascarillas, que además eran comisiones en los años de los contratos excepcionales del COVID, se pagaron prostitutas, se contrataron a amantes, etcétera. Hay mucho culebrón ahí. Y él, por ejemplo, fue apartado del gobierno sin que se diera ninguna explicación hace unos años. Nadie entendía porque era un hombre de total confianza de Pedro Sánchez y fue apartado. Y solamente ha sido cuando años después ya no ha quedado más remedio que conocer, que toda esa información se conozca, cuando nos han contado la verdad. Pero al final todo el mundo en el partido callaba. Y esas lealtades dentro del partido han sido muy tóxicas, porque es ahora una cosa que muchos españoles se preguntan es cómo es posible que nadie supiera nada, cuando realmente son casos de corrupción que por una vía o por otra tenían que estar cerca, y lo ha sabido. O sea, y realmente hay dinámicas, y Sánchez lo que ha trabajado muy bien ha sido su poder dentro del partido, que probablemente viene por como él fue defenestrado como secretario general antes de la moción de censura, probablemente venía de una actitud con un poco una paranoia para que no terminaran con él, y ha controlado muchísimo, muchísimo todo el poder dentro del partido, y nadie se ha atrevido a hacerle frente. Y de hecho ahora no hay voces contrarias a Pedro Sánchez en el partido, hay muy
adentro
pocas
del partido,
muy pocas.
No se le para nadie al frente.
hay muy pocas voces porque realmente creen, o sea, también es verdad que él ahora mismo, el partido, la única opción que tiene es de alguna manera en las próximas elecciones llegar a un acuerdo con todas las formaciones con las que él puede llegar a acuerdos, que es toda la izquierda y toda la izquierda independentista pues catalana, vasca, etcétera, y a partir de ahí mantener los 22 ministerios. Antes hablabais de los ministerios de Chile, en España hay también un montón, hay una administración gigantesca y la gente lo que quiere es mantenerse en sus puestos, y no hay apenas críticas, a pesar de que serían tendrían altavoces mediáticos seguro para criticar a Pedro Sánchez, y no lo hacen. Luego ha trabajado también muy bien en ese control institucional, porque al final estos son casos de corrupción, pero detrás de eso también ha habido
una crisis institucional, obviamente.
Una arquitectura de un control institucional y de que realmente los contrapoderes no puedan funcionar como deberían de funcionar, y al final él ha preparado un terreno para que esos casos tampoco le salgan tan caros electoralmente. O sea, Pedro Sánchez, ahora, bueno, no sé si ahora en Madrid estamos con el Papa, Bad Bunny y tal, están pasando otras cosas, pero aún así esto que está teniendo muchísima, muchísima visibilidad en los medios, no está generando grandes manifestaciones, no es que la gente de repente se arrepienta de decir que votó al PSOE, no, él ha mantenido muy bien un discurso de que hay una derecha que quiere terminar con el gobierno por métodos no democráticos, que hay que los jueces tienen motivaciones políticas. Todo eso le está haciendo resistir en un suelo que, si bien es cierto que no pueden aspirar a ganar las elecciones, sí que aspiran a trincherarse en el poder ya al precio que sea y aguantar para que con una victoria pírrica que consiga controlar una buena victoria de la derecha, además intoxicando también en esa división a la derecha, que es otro tema también muy interesante, cómo se articula una alternativa y que en España no se está consiguiendo hacer de una forma clara con este escenario tan dramático que hay, pues Sánchez sí que tiene esa esperanza de llegar al 2027 y aglutinar todos los partidos que están en contra de la derecha y mantenerse 4 años más en el poder. Entonces, siendo una situación muy dramática y en la que efectivamente tiene muchísimos casos de corrupción, también es muy preocupante ver la capacidad de resistencia que tiene y de reinventarse y de no respetar absolutamente ninguna línea roja, ninguna. O sea, él además ha movilizado todo el partido para decir que la persecución a su hermano y a su mujer es completamente injusta, que todo está motivado por unas teorías unos movimientos antidemocráticos del PP y de Vox, y eso también genera mucha preocupación entre lo que es el votante y el ciudadano un poco sociológicamente de derechas o antisanchista.
Igual es parecido, Javier, cómo se va acumulando, estancando la corrupción y el descrédito, la falta de legitimidad del sistema, ¿no es cierto? O sea, pienso en el paralelo con Chile, en que aparecieron escándalos, casos de corrupción, y eso fue dándole fuerza a esta nueva izquierda de Boric y los herederos de Podemos, ¿no es cierto? Los puros que venían a sacarnos de esas viejas prácticas y que tenían credenciales morales distintivas, decía Giorgio Jackson. Y resultó ser que cayeron en muchas malas prácticas, escándalos, desvío de recursos. Entonces, uno cree que eso sale gratis a veces, pero lo cierto es que se va como acumulando. O sea, no, el siguiente, que le tocó después a esta nueva derecha, tiene que maniobrar sobre un descrédito mucho más acumulado porque hubo una nueva decepción. Entonces, al final pareciera que a río revuelto ganancia pescadores, dice un dicho acá. Y en este caso Pedro Sánchez parece estar maniobrando, claro, maniobrando porque aprovechándose de que están enlodados todos, ¿no es cierto? Hay algo de eso ocurriendo, ¿no?
Sí, desde luego. Lo que pasa es que él también lo que va a hacer es, primero, intentar desvincularse en la medida en la que pueda. Tiene también, pues, todo lo que es sus medios que van a estar apoyándole no van a hacer ningún tipo de control ni crítica, o sea, le van a apoyar a muerte, porque todo es evitar que llegue un gobierno con Vox o la extrema derecha en algún ministerio, y al final está diciendo a la gente, bueno, tienes que elegir entre lo malo o lo peor, y yo soy lo malo, y al final esto es lo que tienes que hacer. Y luego una capacidad inventiva de ir sacando distintos temas. O sea, para que os hagáis una idea, Pedro Sánchez no ha ido a una misa en ningún momento de su mandato, y la semana que viene va a ir a misa con el Papa en Barcelona. O sea, cosas que realmente es un señor muy creativo, tiene un punto también bastante siniestro que enmascara muy bien con esa imagen que tiene, pero es capaz de cualquier cosa y va a conseguir que esos casos no le vinculen tanto y al final probablemente darle la vuelta. Y el problema y lo que puede ser un poco traumático y el miedo que tiene también la derecha es que si no consigue rentabilizar esta oportunidad, ¿cuándo lo va a poder hacer? ¿No? Y ahí también que se te pueda quedar tu electorado completamente traumatizado diciendo, joder, llevamos aguantando Pedro Sánchez 8 años y si no le echamos ahora, que ya ha hecho todas las perrerías que ha podido, que tiene todos los casos de corrupción, ¿cuándo le vamos a echar? ¿No? Entonces también hay una situación que siempre se va a cargar la culpa más sobre el Partido Popular y ahí el que tiene mucho que ganar es Vox, pero también cuanto más suba Vox, más motivos considerarán el votante de izquierda que tiene para movilizarse, taparse la nariz, como decimos en España, claro, sí, e ir a votar a Pedro Sánchez y darle otra oportunidad de gobierno 4 años más.
Oye, Javier, ¿y en el Congreso no existen o no tienen herramientas institucionales como la censura, las acusaciones constitucionales, o no están los votos? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene?
El Congreso no legisla porque realmente los socios de Sánchez quieren que él se mantenga en el poder, pero realmente no le apoyan en la labor legislativa. Y una moción de censura, aparte de que no dan los números, porque el PP y Vox están a 6 diputados de la mayoría absoluta, necesitarían a los nacionalistas catalanes que van a intentar hacerlo, pero de una forma tramposa, y no dan los números. Y además, claro, con una moción de censura, el riesgo que corres es dar más visibilidad a Pedro Sánchez y que salga reforzado. O sea, ahora cada una de las acciones que hagas, tienes que, o sea, al menos, si no ganas, asegurarte de que no gana él.
Claro, claro, a veces ese tipo de mociones, lo vemos también en Chile, que a veces sale el tiro por la culata. Javier Balmaceda, muchas gracias por analista internacional, españolete. Te agradezco mucho este análisis. Espero invitarte luego porque nos encantaría además que pudiésemos conversar sobre Colombia, de las elecciones y también cómo se va conformando, qué va pasando, porque hay mucho que aprender. Increíble el manejo comunicacional de Pedro Sánchez en España, que tiene el agua hasta el cogote. Y aún así hay gente que todavía lo apoya. Muchas gracias, Javier.
Enhorabuena por el programa y un abrazo muy fuerte.
Cariños a Isaco también y a tu guaguita.
Se lo doy ahora.
Ya pues. Chao. Muchas gracias. Chao. Muy buen día y nosotros nos vamos. Tuvimos un programa increíble, con un análisis muy interesante de lo que está ocurriendo en España y también sobre temas concretos. La voz de la gente se quiere hacer cargo de verdad de los temas ciudadanos y en tema de seguridad, aquí analizando con mi pan.
¿Cierto? Así es, feliz, sí, me encanta cuando tenemos invitados de este calado, así que contento y ojalá puedan tener un buen día y resto de semana.
Así es, muy buenos días, ya nos vemos en Conectados con Checho Irane, que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.